Twitter. Arroba W Radio México.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? He said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that join the Black Parade.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio
la
se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, buenos días a los que estamos siguiendo en vivo y en directo la sesión en el Senado de la República. Llevamos 17 horas continuas sobre la discusión del Plan B electoral, que pues no solamente les llegó la Navidad a Palacio Nacional con colación, sino con la piñata entera. Le voy a contar toda la historia de lo que ha pasado en las últimas horas en el Senado de la República, donde sí, han avalado el llamado Plan B electoral del presidente López Obrador. Buenos días también a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos, platíquenos, escríbanos, ¿cómo amanecen? ¿Cómo despiertan? ¿Qué planes tienen? Casi, casi la última y nos vamos, ya es jueves. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Bueno, muy buenos días. Y aquí estamos jueves pendientes del Congreso en materia de seguridad, el acercamiento al Cámara de Diputados, el Senado de la República, y se prevén algunas otras movilizaciones en lo que es la zona de paseo de la Reforma a partir de las 9 de la mañana en dirección hacia el primer cuadro. De momento, a muy buena velocidad, no hay ningún contratiempo a esta hora, pero ya poco a poco se incrementa la forma vehicular, calles y avenidas, y también recordar, ¿no?, que continúa este programa con luces sin alcohol las 24 horas del día. Esto es para prevenir sobre todo algún incidente de tránsito y aquellos conductores que son sorprendidos por la policía, llévalos al torito y pasan entre 20 y hasta 36 horas de arresto inconmutable. Y bien, de momento, pues es la información que tenemos, pero tomarlo en cuenta, pues sobre todo para evitar pasar un mal rato en el torito en caso de que manejen en estado de ebriedad. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Gracias por tu reporte. Que tengas buen jueves.
Igualmente, pero buenos días.
El clima del meteorológico.
Es momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Desde allá, los que saben, los que conocen muy bien el sistema del clima en el país, nos informa y nos alerta. Buenos días. Adelante, Juanita.
Hola, muy buenos días, Vero. Pues sí, los fríos van a estar continuando. Este día tenemos el frente frío número 16 sobre el noreste hasta el suroeste del Golfo de México. Esto va a estar interactuando con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional. Va a estar ocasionando lluvias puntuales fuertes en Puebla, en Oaxaca y Veracruz, además de chubascos en Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío asociada a este sistema frontal va a mantener el ambiente matutino y también en el ambiente nocturno frío a muy frío, con bancos de niebla sobre gran parte del territorio nacional, con heladas al amanecer, así como el evento del norte que está generando este sistema va a ser de 50 a 70 kilómetros por hora de intensidad en las costas de Tamaulipas y Veracruz, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Mientras que hacia la península de Yucatán se están pronosticando lluvias con chubascos propiciadas por la entrada de humedad del Mar Caribe y el Golfo de México. También se están pronosticando vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en los estados del norte, como es Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y las costas de Sonora. En estas condiciones también se están produciendo estas mismas rachas con igual intensidad en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Valle de México se está pronosticando ambiente frío, muy frío, con bancos de niebla. Ahorita en horas de la mañana, principalmente en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se está pronosticando nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México en ambos lugares. El viento será del sur y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En cuanto a temperaturas, la mínima se está esperando de 8 a 10 grados centígrados aquí en la Ciudad de México y la máxima de 23 a 25 grados centígrados. Y en el Estado de México, en la capital del Estado de México, es de 0 a 2 grados centígrados y la máxima de 19 a 21 grados centígrados. Bueno, esa es la información para este día.
Gracias, Juanita Díaz. Que tengas estupendo y maravilloso jueves. Te abrazo mucho.
Igualmente, Vero. Un abrazo.
Noticias W.
Pues ahí están las recomendaciones del clima y le recuerdo las recomendaciones sanitarias, La pandemia del COVID-19 no ha terminado, la influenza está a todo lo que da, las enfermedades respiratorias se junta una cosa y otra, van junto con pegado y entonces hay que cuidarnos. La recomendación fundamental, hay que cuidarnos, ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Ah, que no puede quedarse en casa, que tiene que salir. Les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, que va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y le recomiendo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya son 17 horas con 15 minutos los que los senadores llevan en esta maratónica sesión para sacar adelante el llamado Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena y sus aliados ha dejado caer su mayoría en los momentos que es necesario. ¿Para qué? Bueno, pues para quedar bien con el presidente López Obrador y para quedar bien con los partidos aliados, sí. Han hecho modificaciones que le van a dar vida eterna, así como se escucha. ¿A qué? A los partidos políticos chicos, a los mini partidos, a esos a veces rémoras que se juntan, se pegan y que no se van a poder deshacer de ellos. ¿Por qué? ¿Sabe? Porque han aprobado la cláusula de vida eterna que les permitirá a los partidos grandes pasarle votos, así como se escucha, pasarle votos, aunque usted no haya votado por ellos, sus partidos grandes con los que se hayan coaligado, con los que hayan ido en alianza, les van a poder pasar sus votos, los votos de usted, mis votos, los votos de la ciudadanía, a los partidos pequeños para que sigan viviendo, para que sigan cobrando y para que sigan haciendo de las suyas, vivitos, coleando y cobrando, así es como los quieren Morena y sus aliados a los mini partidos. Ya les decía yo, no solo les han dado colación a Palacio Nacional, sino la piñata completa, porque con estas reformas anticonstitucionales han transformado la operación, la esencia, el dinero, los fondos, los recursos del Instituto Nacional Electoral. El debate arrancó alrededor de las 12 del día. La senadora Beatriz Paredes impulsó una moción suspensiva al considerar que el dictamen que llegó de la Cámara de Diputados venía plagado de ilegalidades y de irregularidades parlamentarias. No se cuidó el debido proceso, argumentó una y otra vez la senadora del PRI, Beatriz Paredes, moción suspensiva a la que se sumaron muchos legisladores, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel Mancera, Julen Rementería. Los senadores del bloque de contención respaldaban la solicitud de esta moción suspensiva al considerar que el dictamen por sí solo que llegó de la Cámara de Diputados ya era un fraude. Ya era un fraude porque se publicó en la Gaceta de Aprobaciones el antiguo dictamen, no las correcciones que según le hicieron los diputados, y entonces esto era totalmente ilegal. Sin embargo, en ese primer capítulo, Morena y sus aliados dejaron caer su mayoría para rechazar esta moción suspensiva. Entraron de lleno al debate, a las acusaciones, a los señalamientos. ¿De qué lado se está? ¿Del lado de la democracia o del lado de la oligarquía? ¿O del lado del autoritarismo o del lado de la destrucción de las instituciones? Fue el planteamiento que se quedó y el planteamiento con el que arrancó la discusión. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, rechazó este dictamen y lo hizo de esta manera. Vamos a escuchar.
Es momento de definiciones. ¿Se está con la autocracia o se está con la democracia? Aquí no hay medias tintas. Quien divide al país entre buenos y malos practica la autocracia. Quienes dialogan en la diversidad política practican la democracia. ¿Qué va a hacer, compañeros de Morena y del oficialismo? ¿Retroceso o avance? conculcar o ampliar los derechos políticos. ¿Qué va a ser? ¿Autocracia o democracia? Yo no tengo duda, es democracia. El dilema, y concluyo.
Los senadores del bloque de contención del PAN, del PRI, del Verde, de Movimiento Ciudadano, los senadores del PRD, todos rechazando este plan B electoral del presidente López Obrador, que en palabras más, palabras menos, atenta contra la democracia y no va a garantizar comicios libres, comicios limpios en este país de aprobarse, decían una y otra vez. Miguel Ángel Mancera, del PRD.
Pero no una reforma que afecta lo ganado a lo largo de más de 30 años de consensos con y desde la oposición, la academia y la sociedad civil. Estamos frente a la discusión de una reforma que afecta los principios de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
Y enseguida, en medio de asombros, en medio de risas, en medio de sorpresas y en medio de esos levantada de ojos, ingresó, sí, un dinosaurio al Senado de la República. Enfundada en una botarga de dinosaurios, Xóchitl Gálvez entró al Pleno del Senado de la República, se apostó en la tribuna para decir, aquí está su plan, Jurassic Plan, su plan arcaico, su plan retrógrada, su plan de la época de los dinosaurios, decía, de la época de Manuel Bartlett, que van a consumar hoy. Bueno, fue el momento que sorprendió hasta el presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien le pedía literal a Xóchitl Gálvez que se bajara de la tribuna. Vamos a escuchar el momento.
La senadora Xóchitl Gálvez, claro que puede estar la senadora Xóchitl Gálvez, ella es senadora. Lo que no es correcto es que suba a la tribuna y violente el proceso. Le pido a la senadora Xóchitl Gálvez que se retire a el lugar que le corresponde porque está violentando la responsabilidad. Nos corresponde a...
Así es como esta botarga dinosaurio paseó por el salón de pleno, se tomaban fotos, les daba risa, los de Morena se enojaban. ¿Por qué? Pues porque les recetó Xóchitl Gálvez en su cara que el plan B electoral es eso, es de la época de los dinosaurios, es retrógrada y atenta contra la democracia. En el pleno era la pregunta, Monreal y cuántos más. Y es que cuando menos lo esperaban, tomó la tribuna el senador de Morena, Ricardo Monreal, el coordinador de este grupo parlamentario, para anunciar que votó en contra, que votaría en contra de este plan B al considerarlo inconstitucional, al considerar que tiene varios visos que violentan la Carta Magna. Se justificó Ricardo Monreal diciendo, si yo soy maestro de derecho, yo les enseño a mis alumnos a defender la ley y a defender la Constitución, ¿cómo voy a apoyar este plan? Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Es un asunto de carácter personal y no debe de ofender a nadie, porque esta es una cámara revisora y la cámara revisora tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos. No soy ingenuo y sé a lo que me enfrento. Lo único que quiero es que se respete la Constitución. Gracias.
En el momento en que Ricardo Monreal hacía este anuncio, cabía la pregunta, ¿Monreal y cuántos más? ¿Monreal y cuántos senadores más de la 4T votarían en contra de este proyecto? Lo hizo Monreal y también lo hizo el senador de Morena, Rafael Espino Botello, al considerar que este proyecto está lleno de irregularidades y de inconstitucionalidades. Enseguida vinieron los reclamos contra Monreal. Casi se arranca los cabellos Ana Lilia Rivera al decir que en Morena no hay traidores. Escuche usted.
Creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y si no lo fuera, enmendará la plana a la autoridad a quien corresponda. Pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores.
Tomó la tribuna también el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, al advertir que este plan electoral lleva a México a la caquistocracia, a un gobierno de cacos, a un gobierno de los peores. Escuchemos.
No me vengan con que la democracia nació en el pesebre de la 4T y que México divide su historia antes y después de que nació Jesucristo en Macuspana. La democracia la debemos exigir y defender como Rosario Ibarra de Piedra, como Manuel Cloutier, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, que repudiaron esa vergüenza nacional que se llama Manuel Bartlett. Grandísimo duende, duende ese sí, de la trapacería electoral, al que ustedes hoy quieren superar despanzurrando al INE. Bartlett hizo callar al INE un día, ustedes lo quieren hacer callar para siempre. De prosperar la reforma de hoy, vamos a la caquistocracia, vamos al gobierno de los cacos, de los peores.
Al gobierno de los peores, les dijo Germán Martínez en su cara a los morenistas y sus aliados que ya estaban listos para votar a favor de este dictamen. También a lo largo de la noche se avaló en lo general el dictamen del Plan B y se han avalado varias reservas que le dan lo que ya les comentaba, la vida eterna a los mini partidos, que dan la posibilidad de que los partidos se queden con los remanentes de las campañas, que de sus recursos, que no haya necesidad de regresarle nada a la hacienda pública y además que no sean castigados por no verificar sus padrones electorales. Se los advirtió Damián Cepeda. Eso es un fraude aquí y en China. Escuchemos.
A ver cómo en unos cuantos minutos van a levantar su mano para votar el fraude electoral que significa transferencia artificial de votos. ¿Qué quieren hacer? Que si no logró los votos un partido político, puedan firmar un papelito, fíjense nada más. Un papelito, un convenio. ¿Cuánto crees que vales, partido aliado? 6%. 6% te voy a dar. Eso es fraude. Aquí en China. No es nada más inconstitucional. Es inmoral. Es antiético. Ganen con votos. Salgan y vayan a la calle y convenzan. Ganen con votos.
Bueno, pues continúa aún el debate en el Senado de la República. Todavía hay varias reservas. Se espera que esto se prolongue por lo menos unas dos o tres horas más. Es lo que ha pasado en las últimas horas en la Cámara Alta, en esta larga, la más larga de las sesiones al cierre del periodo legislativo en el que continúan aún discutiendo el Plan B del presidente López Obrador. Ahora nos vamos a Puebla. Nos vamos a Puebla porque ya hay nuevo gobernador. Tras la muerte de Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, esta madrugada se ha elegido un nuevo gobernador. Cuéntanos, Alberto Rueda, de quién se trata. Adelante con la información.
Estimada Vero, muy buenos días al auditorio de W Radio. Pues como bien lo dice, se trata de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, él nació en Tepeaca. Él era hasta, pues, hace cuestión de 4 horas, era el líder del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Gobierno de Coordinación Política, pero pues a partir de ahora es el nuevo gobernador de Puebla. Las paradojas de la vida, quería verlo, porque pues el domingo teníamos un gobernador y al jueves tenemos otro gobernador, y entre el domingo y el lunes, pues todos lo sabemos, falleció Miguel Barbosa. Ayer hubo pues 3 homenajes, tanto en el Poder Legislativo, en la sede del Poder Legislativo, en la sede del Poder Judicial y también en la Casa de Gobierno, Casa Aguayo. Y fue por la noche que los diputados, los 41 diputados que conforman la 61ª legislatura del Estado de Puebla, pues se reunieron y comenzó el cabildeo para que cerca de la medianoche se decidiera que Sergio Céspedes Peregrina sea el gobernador sustituto para pues terminar el periodo que deja vacante Miguel Barbosa. Quiere decir que el 13 de diciembre, exactamente cuando se estén conmemorando el segundo aniversario luctuoso del fallecimiento de Miguel Barbosa, ese día Sergio Céspedes Peregrina estará entregando la estafeta al nuevo gobernador o gobernadora que sea electa por el voto popular. El perfil de Sergio Céspedes es interesante. Él fue diputado local, sí. Es empresario en la región de Tepeaca, ha sido diputado local por el PRI. Después de ese proceso, en el 2018, compitió de la mano de Marta Erika Alonso por los partidos del de Acción Nacional y PRD, compitió por la presidencia municipal de Tepeaca. Y posteriormente, terminando el periodo en el 2021, ahora con la camiseta de Morena, compitió para ser diputado local. Sin embargo, llegando pues a la diputación, pues se ganó la confianza de Miguel Barbosa y se convirtió en uno de sus más cercanos, incluso lo hizo el presidente del Congreso, y desde ahí ambos tomaron decisiones importantes. Ante el fallecimiento de Barbosa Huerta, Sergio Céspedes, pues de manera inmediata, porque recuerda que la ley tenía previsto hasta 30 días para que se pusieran de acuerdo, pero de manera inmediata, ¿sí? Sergio Céspedes pues lo asumen ya como el gobernador sustituto, tomó protesta la madrugada de este jueves y entonces es el nuevo gobernador de Puebla, Vero.
Pues ahí está. En menos, pues fue muy rápido la elección. Bien, muy bien, para que pues no haya vacíos, para que no haya que estar esperando a ver quién se queda, a quién eligen, pues ya está el nuevo gobernador de Puebla. Y gracias por la oportuna información, gracias Alberto Rueda por estar pendientes, informarnos al auditorio que madrugamos y que trabajamos antes de que salga el sol. Te abrazo mucho, te agradezco tu enlace.
Abrazo sincero, que nos vaya bien a todos, buen día.
Muy buenos días, y regresamos aquí a la Ciudad de México. Bueno, primero vamos con Evangelina Hernández. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el funeral de Miguel Barbosa allá en Puebla. Adelante con los detalles, compañera.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador acudió el día de ayer a Puebla para rendirle un homenaje póstumo y de cuerpo presente al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que falleció el día de antier. El presidente montó una guardia de honor y reiteró que Barbosa Huerta fue el primero en decir que se debería hacer una marcha por el cuarto informe de gobierno.
Antes que nadie, él convocó a esa movilización y eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha y estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos y luego en Puebla hizo también posteriormente su movilización. Entonces, muy lamentable su fallecimiento y vamos a rendirle un homenaje y lo vamos a tener siempre presente porque pues luchó durante muchos años y viene de abajo, siempre abriéndose paso.
El presidente también aprovechó la ocasión para decir que Miguel Barbosa le ganó la elección a la panista Marta Erika Alonso en el 2018 y que al morenista le hicieron fraude.
Nosotros sostenemos que ganó la gobernatura y que hubo fraude. ¿Por qué no va a ser él el candidato? Y triunfó. Y yo puedo también asegurar que hizo un buen gobierno, trabajamos juntos, vine muchas veces a Puebla, era tan afín a nuestra causa que él fue el primero en hablar de que debíamos de hacer una marcha.
Pero la panista Marta Erika Alonso ganó efectivamente la elección en el 2018, pero falleció el 24 de diciembre de ese mismo año, junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre, cuando se cayó el helicóptero en el que ambos viajaban. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información. Pues así están las cosas. Acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense que pues fue muy criticado porque circuló en redes sociales un video, y no uno, sino varios videos, en los que el presidente López Obrador ignoraba por completo a Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta cuando acudía a las giras al estado de Puebla. En dos ocasiones se ve en dos videos diferentes cómo el gobernador está de pie para saludarlo y el presidente se sigue de largo, como que ni estuviera, como que ni lo ve, se sigue de largo. Y eso en una ocasión, y en otra ocasión él estira la mano para saludarlo, Barbosa, y tampoco le responde el saludo el presidente López Obrador. Han circulado estos videos a propósito de que, pues sí, el primer mandatario ha lamentado la muerte del gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Venimos aquí a la Ciudad de México porque con mentadas de madre, con patadas, con golpes, con jaloneos, se enfrentaron ayer en el Congreso de la capital del país el diputado del Partido Verde Ecologista, Jesús Sesma Suárez, y el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño Ambriz. Se encendieron los ánimos y se escenificó un pleito peor que de barrio, un pleito donde salieron a relucir golpes, palabras antisonantes. Los dos legisladores en el recinto de Donceles y Allende se enfrentaron por las diferencias que tienen en torno a la ley del bienestar animal. Sesma, el ecologista, le dio una patada, así como lo escucha, le soltó una patada a Jorge Gaviño, le soltó una patada, un empujón. Jorge Gaviño reaccionó. Sesma calificó a Gaviño de poco hombre y ambos se mentaron la madre, se insultaron, se dirigieron varias groserías, patadas, golpes en medio del personal de resguardo y los mismos legisladores que trataban de detenerlos. ¿Lo escuchamos? Escuche usted cómo legislan aquí en la Ciudad de México.
Chingas a tu madre. Ay, así te hablo, así. ¿Cuál es el pecho? Porque eres un puto.
O el puto es un puto.
¿Puedes apegar? Eres un puto. No, no, no. Chingas a tu madre. Eres un maricón.
Chingas a tu madre.
Eres un maricón. Eres un maricón.
Chingas a madre, cabrón.
Ay, ¿qué tal me dijiste? Me dijiste. Chuchito, chuchito, necesito tu voto.
Ay, tonto, cabrón.
Eres un maricón. Mira, ¿cuántos partidos políticos llevas?
¿Cuántos?
Yo uno llevo. Eres un poco hombre. Esas ganas te cubren. Eres un poco hombre. Y me vuelves a pegar. Me vuelves a pegar.
Eres un cobarde.
Me vuelves a pegar. Y no voy a responder ante tus canas.
Chingas a tu madre, güey.
Eres un poco hombre. Poco hombre. Eso ha sido tanto. Y nada más ves tú, Lutena. Y así estás con lo del metro, papá. Así estás. ¿Cómo me hablabas para lo del metro?
Ay, chuchito.
¿Cuántas veces me has pedido el voto para
tu madre?
Que a ver, vuélveme a pegar. Gracias a Dios tienes canas, porque si no...
No, cabrón, las canas son de huevos, cabrón.
Las canas son de puto.
No, eres un puto.
Así, y se siguieron. Le decía Jesús Sesma a Jorge Gaviño, vuélveme a pegar. Cuando él fue el que empezó los guamazos, le soltó una patada a Gaviño que verdaderamente pues encendió los ánimos. Jorge Gaviño, el vicecoordinador del PRD, emitió un Twitter donde señala que sobre la confrontación con Jesús Sesma, el del Partido Verde, el fondo es un dictamen que considero regresivo al vulnerar los derechos de los animales. Pido disculpas por los insultos, pero la defensa de los animales es una causa con la que estoy comprometido y no permitiré intimidaciones de nadie. Es lo que dijo Jorge Gaviño tras protagonizar este zafarrancho aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Así es como legislan. Vamos a Michoacán. Hay bloqueos. Adelante, Yasmín Ferreira.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, la tarde del miércoles se registraron bloqueos carreteros y en calles de la localidad de La Ruana, esto en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en contra del ex líder de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, quien sufrió un atentado el pasado 26 de noviembre y del que resultó ileso. Supuestos pobladores de La Ruana comenzaron a bloquear calles en exigencia de que sea detenido el ex líder de las autodefensas por los hechos ocurridos hace unos días en una huerta de su propiedad cuando sufrió el atentado y en los que fueron abatidos dos hombres. Se recibieron reportes de que había bloqueo sobre la carretera Apatzingán-Buenavista, donde un tráiler fue atravesado obstruyendo la vialidad. De igual manera, Vero, se informó que en algunas calles y cercanías de la casa de Hipólito Mora fueron atravesados vehículos, ramas y llantas incendiadas a manera de protesta en contra del también ex candidato al gobierno de Michoacán. Y es que cabe recordar que el pasado 26 de noviembre Hipólito Mora denunció pues un atentado en su contra en el que dos civiles fueron abatidos a balazos. Sobre estos hechos anteriores, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes. En tanto, en la zona de La Ruana se ha desplegado ya personal tanto de la Guardia Civil como de Sedena para liberar las vialidades cerradas y evitar hechos de violencia. Así las cosas desde Michoacán. Buen día.
Muy buenos días. Gracias, gracias por la información. Ahora nos vamos a Morelos con Luis Alberto Beltrán. Ahí está nuestro compañero corresponsal y nos tiene información esta mañana. Adelante, Luis Alberto.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Por unanimidad, los diputados aprobaron la iniciativa impulsada por las diputadas del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez, y de Morena, Paola Cruz, para que Morelos sea el sexto estado en implementar la ley Ingrid. La legisladora del PT argumentó que esta ley dará justicia a las mujeres víctimas de feminicidio, evitando que sus cuerpos sin vida sean difundidos en medios de comunicación y redes sociales, por lo que serán castigados aquellos servidores públicos que difundan dichas imágenes. Además, señaló en tribuna que en Morelos se han incrementado día a día el índice de feminicidios, por lo que esta ley tiene a bien aprobarse para que las mujeres no sean revictimizadas a través de las imágenes. Morelos es la sexta entidad en aprobar la ley Ingrid después de Oaxaca, Ciudad de México, Colima, Estado de México y Tabasco, además de que ya se votó a nivel federal. Es importante recordar que dicha ley surgió por el caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja y cuyas imágenes, después del feminicidio, fueron circuladas en redes sociales. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, gracias, Luis Alberto. Importante, importantísimo ese avance legislativo que se da para proteger a las mujeres. Y regresamos a la Ciudad de México, porque se aprobó, por fin se aprobaron las vacaciones dignas para los trabajadores. Una vez cumpliendo un año de trabajo, vamos a poder gozar de 12 días de vacaciones, 12 días que vamos a poder tomar si queremos continuos o si no diferidos. Vamos a tener los trabajadores el derecho de decir cómo queremos las vacaciones, pero el primer año de entrada serán 12 días. ¿Hay más reacciones? Claro que sí. Adelante, Octavio García, que dijeron los empresarios. Buenos días.
Así es, muy buenos días, un gusto saludarte. De cara a la reforma electoral que en estos momentos se discute en el Congreso de la Unión, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, hizo un llamado a las cámaras de diputados y senadores para privilegiar el diálogo en los temas de interés nacional. Mediante un pronunciamiento, el organismo señaló que la construcción de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso es esencial en la vida democrática del país. Es por ello que, reiteró el organismo que aglutina a los industriales del país, todos los actores políticos, económicos y sociales, estamos por el fortalecimiento de la democracia, porque una reforma en sentido contrario representaría un riesgo para la atracción de mayores inversiones en momentos en que la economía global se define a partir de escenarios que brinden estabilidad, certidumbre y posibilidades de crecimiento. Una reforma como la que en estos momentos se discute en el Congreso de la Unión debe tener como signo distintivo el Parlamento abierto y el diálogo respetuoso entre todas las fuerzas y actores políticos, cuya visión no debe ser otra que el futuro de la democracia en México. Por ello, la Concamín reiteró su llamado a privilegiar el diálogo y los acuerdos que fortalezcan la vida política y democrática del país. Por otra parte, la Concamín reconoció la decisión del Senado de la República de realizar reformas a la Ley del Trabajo en materia de vacaciones mediante la reforma denominada Vacaciones Dignas, que otorga 12 días de vacaciones a los trabajadores, quienes determinarán cómo las toman, es decir, seguidos o de acuerdo como más les convenga. Esta decisión, en el sentido de que sean los trabajadores los que decidan cómo tomar su periodo vacacional, es producto del diálogo entre el sector privado y el poder legislativo, apuntó el organismo. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, gracias, Octavio García. Y efectivamente, los senadores dieron el sí a esta reforma laboral para tener 12 días de vacaciones en el primer año de trabajo. Escuchemos a la principal senadora impulsora de esta reforma, Patricia Mercado.
Finalmente, el acuerdo es sí, 12 días continuos. 12 días continuos el primer año como un derecho de los trabajadores. Este es el derecho que nadie puede regatear y que efectivamente, como se ha dicho aquí, los derechos no se negocian, se establecen, se reconocen y se ejercen. Y la negociación que hubo con la Cámara de Diputados es que efectivamente terminara la redacción diciendo que finalmente es potestad de los trabajadores cómo gozan de estas vacaciones.
Pues ahí está, quedó muy claro, quedó explícito en la ley, 12 días de vacaciones continuos si queremos, y si no diferidos, o si queremos 6 días continuos y los otros de poquito en poquito, eso ya es una decisión y un derecho del trabajador. Voy contigo, Sandra Tapia, ¿qué pasa? ¿Qué dice la oposición con estos comentarios del gobierno federal sobre lo que pasa en Perú? Adelante, Sandra.
Así es, Vero. El Partido Acción Nacional considera justamente que la postura que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la crisis política, esta situación que se presenta en Perú, es injerencista y abiertamente violatoria a los principios constitucionales de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Es una postura que da a conocer el Partido Acción Nacional sobre esta decisión, sobre esta situación que se presenta con relación al gobierno de México y Perú. Dice que pues esta administración muestra una peligrosa simpatía hacia las intenciones golpistas del expresidente peruano Pedro Castillo, y ante las protestas sociales y los episodios de violencia que se registran en Perú, el Partido Acción Nacional hizo votos para que la nueva presidenta constitucional de este país, Dina Boluarte, logre restablecer la paz. El PAN, en esta postura, en este manifiesto, pues justamente señala que con esta postura que tiene el presidente López Obrador y su gobierno, se muestra una simpatía hacia las intenciones de este exmandatario peruano y se coloca del lado de quienes desde visiones ideológicas anquilosadas y equivocadas pretenden construir estas dictaduras bolivarianas en la región. Insiste Acción Nacional en que pues se debe de tener estos buenas intenciones para que Perú, a través de su nueva mandataria, salga adelante. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte y bueno, sin lugar a dudas, entrando ya en materia de tendencias, lo de las vacaciones fue una lucha ciudadana, hay que decirlo, por supuesto, ya presentada en el Congreso, apoyada en el Congreso y de alguna manera, bueno, pues sí, entre dimes y diretes, que de repente la querían congelar, de repente querían que no, que sí. Y a final de cuentas, pues se dan estos 12 días, este aumento de 6 días, sigue siendo poco. La idea principal eran 20 días, se redujo a 18 y se redujo más todavía a 12. Así que bueno, pues ha sido una lucha que en su mayoría se ha dado en las redes sociales, mi querida Vero. Ha sido impulsada por diversos activistas que buscan, por supuesto, que pues los trabajadores tengan más días de descanso. Porque sí, México es uno de los países con menos días de descanso para sus trabajadores. Y bueno, de alguna manera costó trabajo, pero al final de cuentas sí se dio. Decían que por ahí la iban a congelar hasta el próximo año. Y bueno, pues afortunadamente se logró ayer esta situación. También, por supuesto, quedó la final, mi querida Vero. Francia contra Argentina el próximo domingo, tempranito, a las 9 de la mañana. Y ayer un partido bastante emocionante entre Marruecos y Francia. Finalmente, bueno, pues Messi tiene la oportunidad de ser campeón del mundo o pues el equipo de Francia. Por ahí dicen que también estaría llegando Karim Benzema, el jugador del Real Madrid, mi querida Vero, para disputar la final con el equipo francés ante Argentina. Y bueno, también es tendencia Henry Cavill, este actor británico, que le habían dado ya el papel de Superman para pues esta última. Él es finalmente el último que lo ha encarnado. Y al final de cuentas le dicen que siempre no va a ser Superman. Y bueno, pues se quedan con las ganas todos los fans y las fans de Henry Cavill, mi querida Vero.
Pues ahí están las tendencias. Vamos a una pausa muy breve, ¿te parece? Y regresamos con la mirada global.
Noticias W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Es momento de presentarte a los más notables caníbales en la pantalla.
El místico.
Nombre, Falcone. Interpretado por Robert Carlyle. Película, Voraz. Especialidad, caldo de carne humana.
A punto de morir helado en la Sierra Nevada en 1847, Cole Kuhn conoce la leyenda del Cuentingo, ser que obtiene fuerza sobrehumana por comer carne humana y es una especie de demonio. Por supuesto, le entra de lleno al vicio, acompañado por algunos colegas militares.
I was watching you the whole time.
You'll be quiet about pleasing the horses, boy.
Película W
con Gaby Gam
y
Leo Luna.
Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Noticias W.
Tempa de Noviste en Juro Femenino.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este jueves, es 15 y a darle con buena actitud. Iniciamos con temas de México y el mundo, pues legisladores de Perú han pedido declarar persona non grata al presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a su apoyo al expresidente del país andino, Pedro Castillo, destituido del cargo y quien se encuentra todavía detenido. Bueno, los congresistas peruanos han exigido a López Obrador no involucrarse en los asuntos internos de su país y algunos han ido más allá y han pedido a la actual mandataria Dina Boluarte romper relaciones con México. Y precisamente en Perú se elevó a 8 las personas que han fallecido por las protestas que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y convocar a elecciones en 2023. Por otra parte, la Policía Nacional reportó 71 detenciones por los disturbios y manifestaciones, mientras que el gobierno ha declarado estado de emergencia en todo el territorio peruano por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión y limita la libertad de tránsito.
Nos vamos a Europa del Este, pues no habrá ninguna tregua de Navidad o Año Nuevo en el terreno de Ucrania, aseguró el gobierno de Rusia. Es más, Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, precisó que los sistemas antiaéreos Patriot de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN, serán un objetivo legítimo de las fuerzas rusas si son colocados en territorio ucraniano. Por otra parte, pues el presidente Volodymyr Zelensky ha refutado el establecimiento de un diálogo con Moscú, así que se ve muy difícil que el espíritu de la Navidad y la paz llegue a esta parte del mundo. Para cerrar, a 2 años de que iniciara la pandemia por COVID-19 y poco menos de 1 año del brote de la viruela del mono, la emergencia sanitaria podría terminar en 2023. Así lo aseguró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Recordó que hace 1 año las muertes por COVID-19 ascendían a 50.000 personas por semana a nivel mundial, mientras que ahora suman menos de 10.000. También el titular de la OMS afirmó que los países tendrán que aprender a gestionar la COVID-19 junto con otros problemas respiratorios como la gripe y la influenza. Y hasta aquí la información por hoy. Gracias por su preferencia. Que tengan un excelente jueves.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, Mix Romero. Dice Vero, qué tristeza que en mi querido México no se respete la Constitución. Un abrazo desde Estados Unidos. Gracias, Mix. Gracias, Fernanda Rodríguez. Gracias también a Francisco Castañeda. Gracias, muchas gracias también a Bruna Guerrero, que ya anda desde muy temprano. Se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa de las mañanas, mi querida Ivette Parga Ávila. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022,
SW. Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
con Primitivo Olvera.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final, oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes. La zona representada por el combinado Azteca, las Barras y las Estrellas, la Hoja de Maple y los Ticos es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa, de entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen. Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas, y que a fin de cuentas, nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México.
Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a
escucharnos.
W.